Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
El fútbol chileno se escucha mejor en Bio Bio Deportes. Este domingo comenzamos en Valparaíso con un clásico de la Primera B. El equipo del Puerto se mide ante el elenco que dirige Chupete Suazo. Desde las 3 de la tarde, en directo desde el estadio Elías Figueroa Brander. ¡No te pierdas! Santiago Wanderers, San Luis. Luego nos vamos a Chillán para un duelo de 2 elencos que quieren meterse en los primeros lugares. Desde el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Universidad de Chile. Pasión, emoción y goles en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
¿Cómo le va? Bienvenido a la entrega de la noticia del deporte. 20 horas con un minuto. Jueves 9 de abril. Roberto Enrique Vallejos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va? Que le habla Diego Osorio. ¿Quién está en los controles? Ángel de Dios con Rodrigo de la Rosa.
Mira, qué dupla.
Ahí está, sí señor. Y el Nico Galás no llegó todavía a posición. Está Daniel Ormeño, César Malermo, en todo caso la producción, el departamento de prensa y edición de la radio. Y aquí nos ponemos en marcha con el triunfo parcial de la selección chilena sub-17, 1-0 ante Paraguay. Todas las voces, Roberto Enrique Vallejo, gritaron el gol en todo caso de Chile. Gol de Amaro Pérez. Una serie de rebotes, metió la cabeza el hombre de la Católica.
Estaba ahí.
Como un buen 9.
Estaba ahí.
Como un pepero, que es lo que necesitaba justamente la selección para marcar, que no marcó ante Colombia.
Porque no dominaba el partido.
No. Incluso un partido empezó muy rústico. Sí, empezó mejor Paraguay. Y este chico Vicente Villegas, que no me gusta achacarle toda responsabilidad, pero gran parte la tuvo en el encuentro con Colombia. Por eso
cometieron un penal molesto porque lo habían golpeado y va y lo golpea en el área al rival.
Claro, que deja un segundo plano, sin duda. En un segundo plano, todo lo bueno que hizo en ese partido, tú no lo viste porque estabas enzancado en la Claro Arena.
Yo vi la imagen del penal.
Él atajó muy bien en el segundo tiempo.
Bueno, pero yo no lo perdono.
No. Dos muy buenas tajadas y otras dos que tuvo hoy. Hay una muy buena que saca el palo izquierdo. A ver.
Tiene buena estatura.
Sí, y nadie duda de este portero. Este arquero fue el mismo del último sudamericano y último mundial.
Así es.
Que tuvo buenas actuaciones. Sí. Y de hecho ya debutó este año con Coquimbo. En un partido, entiendo que fue expulsado Diego Sánchez, ingresó. Tiene buena estatura y lo vemos en imagen, ya porque está por comenzar el segundo tiempo. Bueno, lo importante, a ver, que lo gana Chile 1-0 a Paraguay, porque esta es una final anticipada para no quedar fuera. Paraguay con este marcador prácticamente está diciendo adiós a la opción mundialista, porque queda con 1 punto contra 4 en todo caso que tiene Chile y Colombia.
No, 3 Chile. Tiene que perder Colombia.
Tiene 4 puntos porque está ganando 3 más 1 que logró con Uruguay. Son 4 puntos que tiene al igual que Colombia. Supera a todos Uruguay, que hoy dio la sorpresa, creo yo, ganándole a Colombia. Qué mal, hablando de portero, el portero colombiano. Qué mal, con la estatura. Y eso que Colombia, por ejemplo, en el último Mundial Sub-20, ya estamos hablando de una categoría superior, trajo un muy buen portero en el Mundial de Chile el último año. Mirá, el año pasado. Y hoy falló trepitosamente el primer gol, fundamentalmente, de Uruguay que estábamos observando. Bueno, allí estamos viendo, ya comienza en estos momentos el segundo tiempo. Hay un choque, lo bajaron al propio Pérez, a Amaro Pérez, el 9.
Le dan la golpe a la cabeza y el paraguayo como que nada.
Sí. Ahí está la árbitra. Es Taislani de Melo.
Ah, brasileña.
Sí, claro, Roberto. Ahí está. Impartiendo justicia y por ahora lo está llevando bastante bien el partido. Muestra presencia y carácter la árbitra brasileña. Ya
equivocaba algunas cositas.
Pero en todo caso lo contuvo bien. Lo contuvo bien, dialoga, advierte que no me van a pasar a llevar y bueno. Bueno, hablando de pasar a llevar. La Universidad de Concepción hace poco menos de un mes anunció al nuevo entrenador. ¿Qué es lo que ocurrió? Juan Cruz Real, el entrenador argentino, tuvo problemas familiares y no volvió a Chile. De hecho, se quedó todo su cuerpo técnico, que sigue dirigiendo los partidos, cabezado por Facundo Gareca, una cosa increíble. Mientras que en la semana entrena Leonardo Ramos. ¿Qué pasa? Leonardo Ramos no está habilitado para dirigir y lleva ya 2 semanas sin poder entrenar al equipo. Ni en la Copa de la Liga, ni en el torneo y demás.
Es que no va a poder dirigir, no cumplió con el rigor que contó Carlos Ramos, el presidente de la Asociación de Entrenadores.
Que habló con la radio, dijo lo siguiente.
La U de Conce inscribió este entrenador y no sabía que él no tenía la actualización. Ojalá hubiese una respuesta inmediata en la gestión de estos temas de parte de la NFP. Nosotros hemos asumido de manera bastante importante esta situación y hemos podido ayudar a bastantes colegas. Como te digo, él es un entrenador que tiene el título, obvio, ha dirigido, pero no ha hecho la actualización correspondiente que se hace cada 3 años en Conmebol y en Chile también es similar.
¿Cómo pueden pasar estas cosas? ¿Siguen pasando estas cosas, Roberto?
¿Cómo este entrenador no se preocupa de la autorización?
Eso es una. ¿Y cómo la U de Conce no tomó nota de esto?
Bueno, y el representante que lo llevó. Porque no creo que haya llegado solo ahí a la U de Conce.
Y mientras tanto sigue entrenando Facundo Gareca, que era ayudante del
y
que se fue.
Y firmaron contrato. Seguramente firmaron contrato.
No, o sea, son cosas que pasan en el fútbol chileno. Sinceramente, esto no lo vemos en otras latitudes.
No.
Ah, por cierto, y antes de meterle una más de Carlos Ramos, que no tiene que ver con Leonardo Ramos, en todo caso, que es el entrenador uruguayo.
Que no es pariente de Carlos Ramos.
No, que es uruguayo, que un marcador central rústico en su momento, jugó en River Plate, recuerdo algunos años. Bueno, en la selección uruguaya también. Y antes de referir al tema de Esteban Paredes, que ese es otro tema, quiero decir algo respecto a la Copa Libertadores, que tuvo, por ejemplo, bueno, varios partidos esta semana. Acaba de terminar, jugó Vicente Pizarro en Rosario Central, por ejemplo, ante Independiente del Valle, empataron a 0.
Así es.
Y 30 minutos con un jugador de más Central, ¿eh?
Mira.
30 y no pudo vulnerar Independiente del Valle en el Gigante de Arroyito.
Por eso Di María Vicente estaba Pizarro, molesto,
¿eh? Estaba molesto con Pizarro.
No, pero eso fue en el primer tiempo. Pero el segundo tiempo también perdieron goles. Tenían un hombre más en cancha.
Y no lo pudieron marcar. Quiero decir algo respecto a todos los partidos que hubo y demás. Bueno, podemos hablar de fútbol y demás, pero hay que hablar lamentablemente de violencia, porque en el partido Junior de Barranquilla, esto lo informamos este mediodía en Bio Bio, en el partido Junior de Barranquilla y Palmeiras de Brasil, disputado en Cartagena, ni siquiera en el Roberto Meléndez,
sí,
porque está en refacciones, considerando que allí debe jugarse la final de la Copa Sudamericana este año. Ya, entonces mudó localía y se fue a Cartagena a jugar el partido Junior con Palmeiras.
Agradable ir a Cartagena.
Pero no tan agradable con los violentos hinchas de Junior y también del Palmeiras. Hubo problemas dentro y fuera del estadio. Y lo más lamentable, fuera del estadio terminó con la vida de un simpatizante.
Oh, qué terrible.
Y mira el dato.
¿Colombiano o brasileño?
Entiendo que fue de Palmeiras. Entiendo que fue el Palmeiras. Hubo acuchillado, de todo. Terrible lo que pasó en Cartagena. Una hermosa ciudad. Una hermosa ciudad. Turística. Y el estadio muy bonito también. Sí. No es tan gigante como muchos de los estadios colombianos, pero bonito. Lamentable. Y mira el dato, Roberto, porque hay numerosos hechos de violencia en el fútbol colombiano. Desde 2008, 150 muertos.
Uy.
150 muertes desde 2008 a la fecha en acto de violencia en el fútbol colombiano.
O sea, somos niños de pecho.
O sea, yo creo que todo Sudamérica. No, yo creo que ni siquiera Argentina llega a estos números en cuanto a muertos.
¿Y Brasil?
No sé. Imagínate. Pero yo creo que tienen el récord, ¿eh? Tienen el récord de fallecidos. No, lamentable.
Estamos sorprendidos. Conocer esa cifra es poner a Colombia como un lugar peligroso. Para la hinchada peligroso, visitante.
Peligroso, porque teníamos la lupa puesta, por ejemplo, en Argentina fundamentalmente, probablemente en Brasil también, pero en Brasil está más riguroso. En Brasil tú no puedes ir a hacer gestos de un mono, por ejemplo, porque vas preso y te come la pena del infierno. Le pasó a una abogada argentina, santiagueña creo que fue, que tuvo que pagar una fianza brutal para poder salir del territorio brasileño. Mira. Porque se comía 3 años, ¿eh?
Oh.
Por solamente hacer un gesto a la salida de un pub, creo que fue. Eso ocurre. Y en los estadios también. en los estadios también, y ocurrió también con simpatizantes argentinos, en algún encuentro con los brasileños. Eso digo fundamentalmente, no sé si va a haber gente de Católica, está pensando en ir a Belo Horizonte, por ejemplo, la semana próxima, que va a ir un grupo. Cuidado con estos gestos ahí de racismo.
Sí, ¿no?
Son castigados
duramente.
Con la pena del infierno. Ya, Carlos Ramos, una más. A ver, situación de Esteban Paredes. Empezó el torneo de la segunda división y Esteban Paredes no está dirigiendo. Está dirigiendo a Leonardo Monte.
Ah.
Entonces, claro, aprovechamos que hablábamos de la situación de Leonardo Ramos, que el tema de la licencia. ¿Qué pasa con Esteban Paredes? Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores de Chile.
La información que nos han hecho llegar, a finales de abril terminaba su proceso de formación como entrenador. Un curso especialmente hecho para él. Fue una situación muy especial, muy sorprendente para nosotros porque, bueno, marca un precedente que para nosotros no es muy adecuado, que se le hizo este curso express para que pudiese sacar su licencia. Estuvo ese proceso que hicieron los muchachos de la Generación Dorada, en donde él no finalizó el curso, por eso quedó atrasado en cuanto a lograr su licenciatura. Tenemos entendido que ahora en finales de abril recibía su título de parte del INAF, de esta manera.
¿Qué tal, Co?
No, mira, con el respeto que me merece su trayectoria, pero encuentro que aquí hay una falta de respeto hacia el gremio y los entrenadores.
Qué vergüenza.
O sea, una atención express para que él pueda hacer
un curso express.
Claro, para que no,
para que pueda tener el título y pueda dirigir ahora.
No, te lo estoy diciendo irónicamente.
Ajá.
Una atención express,
claro,
para,
claro,
que se transforme en entrenador.
No, increíble.
Porque no es un curso.
No.
Eso no es un curso.
No, esto es decirle ya, rapidito.
Claro.
Y al final
la prueba
no va a tener.
Te damos una prueba fácil para que no tengas,
claro,
problemas.
¿Qué es lo que han dicho en un torneo de segunda división que es impresentable? Impresentable de todo punto de vista, han hecho cualquier cosa. Todo lo que viene de Santiago Morning es todo turbio. O sea, partiendo de los que lo dirigen, los gerentes de aquí, los de allá. Entonces todo turbio, los resultados están a la vista, pierden. Y están, lamentablemente, un equipo con tanta historia en el fútbol chileno que esté a la deriva. O sea, no solo ese equipo, varios equipos que están en una situación muy turbia y muy sospechada en muchos casos.
Imagino.
Por nombrar algunos, Real San Joaquín, Santiago City y demás. ¿De dónde llega el dinero? ¿Qué jugadores contratan?
Claro.
¿Con qué montos contrata? ¿Cómo se financia?
Claro, porque ahí no hay transparencia.
No.
No, hay esas cosas.
Bueno,
porque ellos no reciben dinero ni de la televisión, ni de la NFP, de nadie. O sea, si no tienen...
Claro, todo apoyado por el gremio de futbolistas y por la NFP que dijo, bueno, está bien, ahí está en la categoría, ahí está, hagámoslo así. Hice un torneo a lo rápido. Recién hoy Lota Schwager, por ejemplo, obtuvo la licencia para poder jugar. Todo va así de los pelos, un torneo a la deriva totalmente.
Vergonzoso.
Esto sumado a lo que pasó con Trasandino, que comentamos esta semana, le robaron todo absolutamente. Ahí apareció el gremio, en todo caso, con Luis Marín a la cabeza, dándole de cara a la galería, ¿no? Por supuesto, bueno, dándole botines, zapatos a los muchachos.
Porque el CIFUT, CIFUT defiende la existencia de este torneo para darle trabajo a su agremiado.
Sí.
¿Cómo sé eso? No le importa, le interesa que exista el torneo.
¿Cómo?
Porque no tiene ni pie ni cabeza.
¿Cómo me explicas tú, por ejemplo, que Leandro Requena dejó el fútbol de primera división y Kiki está jugando en segunda división en Brujas Salamanca? ¿Cómo me explicas tú que Marcelo Jorquera también esté jugando el fútbol de segunda división? Y así sigue la firma. Jugadores que están... que no tenían ni siquiera cartel para jugar en la primera vez. Cayeron de primera división a la segunda división. ¿Quién les paga? ¿Qué están cobrando el sueldo mínimo estos futbolistas? ¿Qué controla el gremio de todo esto?
No, que...
Porque Luis Marín acá lo tuvimos y te dijo a ti, no, esto hay que darle empuje a los chicos jóvenes y demás.
No, yo le dije que para mí esto parece un cementerio de los
se
futbolistas.
Se ofendió, Luis Marín.
Sí, claro que se
ofendió. Y ahora, aparecen ahí visitando a todos los equipos de segunda división para la foto, para su página oficial y demás. Pero el torneo en sí es una vergüenza. Es una vergüenza el torneo de segunda división. Sin televisación, o sea, cada uno va, puede filmar, bueno, pues no hay idea. Hasta el año pasado tuvo la 2D, ahora ni eso. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a la pausa mejor, Roberto Vallejo. Me enojo un poco, ¿eh? Es que me irrita este tipo de situación.
Lo noto.
Como que a la NFP no le importa nada.
No, al fútbol profesional nada.
Pero, o sea, ya, exactamente.
Bueno, si la crítica que se hacen al fútbol chileno es porque a nadie le importa nada.
Lo de Leonardo Ramos es un entrenador de primera división. y no tiene licencia. Está dos semanas buscando ahí que renovar la licencia vencida hace 3 meses. Vergonzoso. Maestro y contratista, en el nuevo Construman encuentra todo para tu obra en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Vamos a ir a la pausa, voy a leer mensaje al más 569-9207888. ¿Qué pasa con San Pedri? ¿Qué pasa? San Pedri hoy trabajó diferenciado. ¿Qué va a pasar? ¿Llega al partido del sábado? ¿Llega el partido con Cruzeiro en Belo Horizonte? Se lo contamos después de la pausa.
Esta semana llegan a tu despensa galletas, cereales, mayonesa, atún y más, porque continúa el evento que llena todos los carritos para salvar la semana. A Luca y a Mil de Unimark. Mayonesa Hellmann's regular 2 pack 800 gramos, 3.000 pesos. Atún Lomitos Pan Camps en agua o aceite 142 gramos, 2 por 3.000 pesos. Stock mayonesa 50.475 unidades. Stock atún 37.227 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Bio Bio Deportes es cobertura total.
¿Qué tal, Rodrigo de la Rosa? ¿Cómo lo lleva el amigo Ángel de Dios? Manos mágicas, ahí está. Ah, corre que te corre. Ah, endulzando la tarde también, muy bien. Extraordinario, Roberto, la pasan mal allí en la pecera. Sí, bueno. ¿Qué le parece? Oye, Roberto, mira, mensaje al más 569-9207888. Todo lo trucho, curso, teles robadas, joyas movidas. Otro mensaje dice, todo tránfuga. Monge y Paredes que fueron representados por Sergio Morales. ¿Qué más esperan entonces? Lo que dije anteriormente, todo lo que tiene que ver con Santiago Morning es todo turbio, todo turbio.
Falta transparencia.
Todo turbio porque después se quejan, me llaman y demás, pero todo, poca transparencia, decir verdad, sí. ¿Qué pasa en Sudamérica? ¿Los nuevos hooligans? Por lo de Colombia, lo que hemos contado. Sí, es muy grave lo que pasó en Colombia. Es gravísimo,
Esa estadística es terrible.
Me están preguntando qué canal televisa Chile Sub-17 con Paraguay. Están jugando hasta ahora minuto 58.
Direct
bueno, y Tele 13 también. No. Tele 13 también.
Omega.
Ahí estamos, Tele 13 en vivo.
Ah, Tele 13. Sí, ah.
No, no, 13, el 13.
13.
Ahí. Ya, pero no apague la radio, amigo mío. Si va a haber partido, silencio el partido, se lo vamos contando. En todo caso. ¿Sí? ¿Qué pasa, Nico Galás? Ahí está preocupado. Desde Valdivia nos está preguntando.
Hay un chileno que lo están sacando en camilla.
¿Sí? ¿Qué pasó, Roberto? ¿Está viendo el partido?
No, no me di cuenta.
Hay un choque, ¿qué lo está pasando?
Estamos viendo que lo están trasladando afuera.
Sí, está en camilla, sale. A ver, preocupación ahí, ¿ah? Preocupación ahí del chico chileno que sale.
Van mujeres tomando la camilla.
Sí.
Tienen fuerza.
Hay un chico y 3 mujeres. Uno en cada extremo, tal cual. Bueno, vamos a ver, estamos atentos a esta situación. Está ganando Chile 1-0, gol de Amaro Pérez, el delantero de Católica. Hablando de Católica, a ver, San Pedro hoy trabajó diferenciado, todo en gimnasio. ¿Qué es lo que pasa? Viene el partido con Audax y es en el sintético de la Florida. Yo creo que San Pedro no va a jugar ese partido. A ver, todavía no se informó de lesión ni nada.
No.
Tal vez tenga una molestia menor.
Se especula nomás.
Se especula. ¿Qué es lo que ocurre? Católica está peleando arriba del torneo y demás, pero ¿tú crees que 3-4 días antes de jugar con Cruzeiro lo va a exponer en un sintético el técnico Garnero?
No, porque de alguna manera el problema que está quejando a la Católica ahora, que se lesionó Diego Valencia, que sería el sustituto más acorde por la estatura que tiene.
Así es.
Porque si no va a tener que recurrir a un juvenil
a Rosell,
claro. Que todavía no se arma, que todavía no es el chico que prometía. Así que hay que esperarlo.
Bueno, vamos a ver. Ignacio Cerda, el chico que abandona en camilla, ¿eh? Vamos a ver aquello, porque la Sub-17 también informó hoy la lesión de Byron Barrera, delantero de Iquique, ya con un 15 grado 3, queda fuera ya de este Sudamérica. Una pena, sí, sinceramente, por un hombre importante. Incluso ya tenía varios partidos en primera, ¿no? Byron Barrera. Pero sigue ganando Chile, ¿eh? A media hora del final por 1-0. Lo de Católica. Habló hoy primera conferencia de Nicolás Julier. Mira, el joven que el año pasado salió a Deportes Concepción, jugó poquito en el Conce, no era ni siquiera lateral izquierdo titular, el año pasado era Espino, la recordemos. Y Leoler hoy va sumando algunos minutos, lo ha utilizado Garnero, de lateral izquierdo. ¿Pero él de qué juega? ¿Juega de central o juega de lateral izquierdo? ¿Quieres saber lo que dijo?
A ver.
Escuchemos al chico en su primera conferencia profesional.
puedo jugar de central o lateral. Le ha pasado a otros jóvenes compañeros que el profe los puede poner en una posición y al siguiente partido en otra posición, y nosotros estamos preparados, intentamos de aprender siempre de las otras posiciones, pero hice todas mis inferiores de central. O sea, lo importante es estar ahí y demostrar que estoy preparado y que quiero jugar.
Ahí son las inferiores de marcador central, claro. Y no está tirándole al
compadre. Mira el de Colo-Colo, Rojas. Central, que
Jason
improvisado
Rojas.
Como Jason lateral y, sí. Y se nota que está improvisado como lateral.
Sí. Arturo Vidal también, pero al revés. Arturo Vidal de medio para abajo.
¿Qué pasa? Arturo de la descripción. Sí.
Pero hay otros casos. Porque Bruno
fue
Gutiérrez.
Lateral también.
Bruno Gutiérrez también.
Sí, pero también.
Lo tiraron mucho lateral siendo central.
Pero no tienen el nivel de Vidal, porque tú hiciste un parangón.
No. Estamos hablando de jugadores que pueden ser por el funcionario jugar en distinta posición.
Pero hay unos que tienen en otro nivel. En Chile hubo uno que se llama Alejandro Isis.
Sí.
Que era polifuncional, jugaba en todas las posiciones.
Sí.
Y hasta la selección. Así estamos hablando de ese nivel.
Sí. Qué agradable escuchar futbolistas que saben hablar. Nicolás Jurier, un chico que tiene muy buena formación. Yo conozco parte de ahí, una alianza ahí con mi hijo, y sé que está muy bien educado el muchacho. Bueno, más voces que dejó el día de hoy. Juan José Rivera, técnico de Ñublense. Ñublense La U transmite la radio el domingo. Roberto, y escuchemos lo que dijo JJ. Bastante aceptable la campaña de Ñublense. Escuchamos.
Enfrentamos un buen rival que viene de ganar de forma abultada sus últimos dos partidos, independiente que uno haya sido por el campeonato, por la Copa de la Liga, con harta ocasión de gol a favor, con poco gol en contra. En sus últimos seis partidos, por lo que estuvimos revisando, ganó tres y perdió tres. Por lo tanto, un rival que es un equipo grande, que si bien tuvo un inicio un poquito complejo, aún siempre tiene jugadores de jerarquía y hay que estar muy atentos.
Oye, que no diga que los jugadores de jerarquía, muchos jóvenes de la U,
sí.
En esos dos partidos especialmente.
La U recupera a Lucero, ¿ah? Recupera a Lucero, no sé, lo más...
No, Arangui
está haciendo trabajo de campo.
Se especuló, pero sí, entonces la semana pasada que podría volver.
No.
Especulaciones. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, se especula mucho con respecto a esto porque los hinchas azules están soñando que vuelva Arangui, entonces tenemos que ser muy realistas en la información que le damos.
Sí. Igual el mediocampo de la U está funcionando y bastante bien con el muchachito.
Por el momento.
Sí.
Ya el momento que se equivoquen y que no jueguen bien, los van a cortar inmediatamente.
No sé si no sale de titular Barrera en Chillán, ¿eh? Vamos a ver, vamos a estar atentos. Mañana comienza la fecha 9, señores. O'Higgins, Huachipato. Buen momento de O'Higgins, ¿eh?
Sí.
Buen momento de O'Higgins, recibe a Huachipato. Tiene que ganar si es que quiere aspirar a puestos de Copa Internacionales. No lo olvidemos que O'Higgins fue el único equipo chileno que ganó.
Sí, porque
esta semana, en Sudamericana.
Sí, por dos.
Más allá de que el empate de Coquimbo tiene sabor, ¿no? A tres puntos, pero no fueron tres puntos. Lo de O'Higgins ganó y claramente a Millonarios. Buen triunfo de local y ahora juega con Huachipato mañana, pero ¿sabes lo que dijo el técnico Bobaglio?
Por el torneo local.
Sí, por el torneo local. ¿Sabes lo que dijo el técnico Bobaglio?
Dígame.
Ya está empezando la próxima semana. En el Sao Paulo. ¡Vale al Morumbí! Mira que está.
¿Qué tal?
Escuchemos.
Obviamente que estamos pensando en el martes y el domingo a la mañana estamos saliendo para Sao Paulo y el único día donde podríamos entrenar con relativa normalidad y preparar el partido va a ser el día lunes estando allá. Pero bueno, primero está Huachipato, hay que intentar ganar. En cuanto a la mixtura, en cuanto a la rotación, hemos probado distintas alternativas.
Ahí está, ¿ves? Ya puede haber rotación en O'Higgins, ¿eh? Para el partido de mañana ante Huachipato. Es que no da si no. No, dos, tres partidos en una semana es difícil. Ahora empieza, ahora empieza la complicación para todos los equipos que están y que tienen fundamentalmente planteles cortos.
Bueno, pero tienen que, ¿son cuánto? ¿Dos meses que van a jugar más partidos?
Sí.
Pero es poco tiempo en el año.
¿Sabes que tiene un plantel corto, creo yo? O sea, en realidad los dos equipos que están en Libertadores. Católica y Coquimbo. No han invertido, digamos, para jugar Libertadores.
Pero una, más que corto nivel, digamos, de jerarquía.
O sea,
no es un equipo... Mira,
esperemos que San Pedri no tenga nada, porque si San Pedri está lesionado o puede o no llegar al partido con Cruzeiro, con la lesión de Diego Valencia no tiene 9. O sea si va a ir a Belo Horizonte con Rosell de 9, excepto que hay cambio y lo tiene más, no sé.
¿A quién va a poner ¿cómo se llama el otro argentino?
A Justo Gianni.
Gianni.
Claro, podría ser algo.
Pero que Gianni es un partido pésimo.
Sí. Sí, por eso digo, para mí tiene un plantel corto Católica y ni habla Coquimbo, que invirtió, yo creo. Y además, lo que invirtió, caso Badalá, por ejemplo, lesionado. Prato está para jugar 15, 20 minutos, no está para más.
Claro, viejo,
entonces, ¿qué es lo que esperaba el hincha de Coquimbo, el hincha de Católica? Sí. Un poquito más de inversión, si la Libertadores reparte buena plata.
Sí,
un poquito más de inversión por algún jugador más de categoría. No. Y además Católica, con el caso, tú lo comentaste, Robert, el caso de Palavecino. Lo de Palavecino no funciona. Poquito. Muy pero poquito. No funciona a nivel local, menos a nivel internacional. El otro día veíamos la... Ah, por cierto, ¿tengo tiempo o no? Roberto, podemos ir a la pausa. Y después...
Vamos a la pausa.
Después le voy a contar algo de Gabriele Gravina. Gabriele Gravina, ¿sabe quién es?
Me lo cuenta de la vuelta.
Se lo cuento de la vuelta porque trae dato importante, que lo podríamos... Que lo podríamos recrear también para el fútbol chileno. Son datos bien interesantes, no se lo pierda. Luca, dos lucas, hasta cuatro lucas. Tampoco se puede perder esto, Roberto. Volvieron los productos a Luca y a Mil de Unimark. Para salvar la semana, Unimark, el supermercado de todos. Roberto, ¿cómo va Chile? Sub-17. Oye, una, el palo recién de Paraguay, ¿eh? Se salvó. Y eso porque metió la mano bien Vicente Villegas. Bien el porterito, así, haga lo que tiene que hacer. Atajar, y no con tontera como la del otro día, Villegas. 1-0, minuto 67 ante Paraguay en el Sudamericano.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante. Bastante porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart. Profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
Mira, vamos con él. Gabriele Gravina era el presidente de la Federación Italiana de Fútbol. El día 2 de abril, a principios de este mes, la semana pasada, renunció junto a Gennaro Gattuso, los dos, el técnico después del fracaso.
Tercera vez que están fuera mundial.
Gabriele Gravina, ¿dónde fue a dar explicaciones? A la Cámara de Diputados. Y con datos concretos. Los jugadores no italianos han disputado el 67,9% del total de los minutos de la liga de esta temporada. El sexto peor dato en Europa. Es decir, juegan mucho más extranjeros que locales. Ahí está. El número de jugadores italianos que habían disputado al menos 30 minutos por partido hasta la jornada 31 eran de 89. De 284 futbolistas, siendo 10 de ellos porteros. O sea, invadido por extranjeros.
Obvio.
La situación se agrava cuando se mira la edad. La Serie A ocupa el puesto 49 de 50 en el Observatorio de Fútbol en cuanto al porcentaje de minutos sumados por jugadores sub-21. Es decir, juegan más viejos que jóvenes. Del mismo, la edad media de la liga es de 27 años, de la Serie A. La octava más envejecida de Europa. La octava, por detrás de Inglaterra, Alemania, Francia, Países Bajos. Pero aquí viene el dato más interesante. No aparece entre las 10 mejores ligas europeas en metros recorridos sprint. Es decir, lo que corre. La velocidad media del balón de juego es de 7,6 metros por segundo. Pregunto, ¿cuánto es en Chile? La velocidad media del balón en juego. Si en Italia es de 7,6 metros por segundo. Frente a los 10,4 de la Champions, por ejemplo, o a los 9,2 de media en los principales torneos del continente europeo. Y acá viene otra linda, Roberto. La Liga Italiana ocupa el lugar... La Liga Italiana ocupa el último lugar entre las cinco grandes. Cuando hablamos de las cinco grandes de Europa, España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia. Ocupa, lógicamente, el último lugar, 26,69% frente al 29,97% de media en regates. Desde la temporada 2019-2020, el número de regates exitosos ha caído de un promedio de 19,02 por partido. ¿Cuántos regates tenemos en la liga chilena? Pregunto. Porque esto es interesante. Estos datos lo entregó Gabriele Gravina, presidente de la Federación.
A la Cámara.
Porque allí tuvo que dar explicaciones. No, pero... fue un desastre.
Lo exigieron.
Claro. Porque fue un desastre.
Pero claro, pero esto no es un tema político.
No, pero fue con estos datos.
Es un tema profesional.
Esto lo hablamos esta tarde con
Porque
Nivaldo.
El fútbol es profesional.
Nivaldo Moya Divino me dice, oye, mira los datos que entregó Gravina. Y son realmente interesantes para ver si estos datos, si estos porcentajes... lo tienen en la NFP, por ejemplo. ¿Usted cree que lo tienen en la NFP? Estos datos, ¿de cuánto regate hay por temporada?
No hacen ningún parangón con Sudamérica.
De recorrido sprint, ¿cuánto corren los jugadores? ¿Cuánto tiempo se juega de fútbol
en
los campeonatos del fútbol chileno?
Yo te lo seríamos séptimo.
Un amigo me dice, ¿y Milad podría hacer eso? Me pregunta. Roberto, buena noticia para Jarry. Le ha ganado hoy a Dominic Stricker, el suizo, número 23. Perdón, tiene 23 años, número 293. Está en un torneo Challenger de Madrid, Jarry, que juegan del 170 hacia abajo, hacia arriba.
Hacia arriba.
Mañana va a jugar aquí, lo tengo con Nerman Fatic.
Bosnio.
Un bosnio que tiene 31 años. Y es 249 del mundo. Hoy Jarry está 156.
Claro.
Es decir, Jarry, de todo lo que llega a cuarto de final, el mejor posicionado al ranking.
Sí, pues,
imagínense
usted. Y Fatic no ha ganado ningún título. O sea, no tiene por dónde. Pero para que vea usted cómo es el tenis.
Sí.
¿Ah? El más pintado. Mira, Garín, lo tenía Zverev, número 3 del mundo, sí, en la mano.
Qué lástima.
Lo tenía 5-2 en el tercer set. Y no fue capaz de marcar la
diferencia. De cerrarlo, claro.
Hay un tema de jerarquía que se pierde. De aquel Garín. Por momento
no, y
buena
llegaba,
figura.
Y ahora están igualados en la historia de los enfrentamientos, porque llegaba arriba de Zverev en la historia.
Pero no igualado en el ranking, porque
el presente de uno
lejos.
Y de otro estaba bastante lejos. Roberto, un gusto grande. Mañana a las 20 seguimos nuestro resumen deportivo de cada día. Nos quedamos informando sobre este final. Minuto 72, Chile 1, Paraguay 0, Sudamericano sub-17. Gracias.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Deportes.
Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio. Participa y comparte.
Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio, la radio.
El fútbol chileno se escucha mejor en Bio Deportes. Este domingo comenzamos en Valparaíso con un clásico de la Primera B. El equipo del Puerto se mide ante el elenco que dirige Chupete Suazo. Desde las 3 de la tarde, en directo desde el estadio Elías Figueroa Brander. ¡No te pierdas! Santiago Wanderers, San Luis. Luego nos vamos a Chillán para un duelo de dos elencos que quieren meterse en los primeros lugares. Desde el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Universidad de Chile. Pasión, emoción y goles en Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Hola, soy Paula Yarín, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y lo recomiendo.
No nos vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Deja pensando, reflexionando. Estaremos hasta el 30 de abril, de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en nuestra boletería ubicada en Merced 349, Barrio Las Tarrias. Invita a Radio Bio.
Vive el evento más atractivo de la región de O'Higgins. Este 10, 11 y 12 de abril, te esperamos en la Plaza de Armas de San Vicente de Tahuatahua con la Gran Vendimia Boutique 2026, Tierra Milenaria. Disfruta en familia de la mejor gastronomía, artesanías, shows en vivo y, por supuesto, una gran variedad de vinos de las mejores viñas del corazón del Valle del Cachapoal. Invitan Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua y Radio Bio Bio.
Teatro Caupolicán presenta G&T, la banda argentina de pop rock y new wave con Pablo Guyot y Alfredo Todd, celebrando sus 40 años con su gira Es por Amor. Viernes 8 de mayo, 20:30 horas, G&T, imperdible. Entradas en Punto Ticket y boletería hasta el Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Papá, este fin de semana nos podríamos ir a la playa.
Voy a darle una vueltita.
Oye, Ramón, ¿vas al asado a los primos?
Voy a darle una vuelta y te aviso.
¿Almorzamos?
No, gracias, voy a dar una vueltita. Voy a darle una vueltita.
Oye, ¿y si cambiamos el auto?
Mira, voy a darle una vueltita.
¡No le des más vueltas!
El auto nuevo que buscas está en Movicenter. Más de 50 marcas y más de 500 modelos disponibles para ti. Para más información, ingresa a movicenter.cl. Movicenter, la ciudad del automóvil.
Atención Los Andes, COPEC te invita a vivir la segunda fecha del COPEC Rally Móvil del 10 al 12 de abril, este viernes 10, desde las 18 horas. Acompáñanos en la largada protocolar en el Parque Urbano Ambrosio Higgins. Habrá música en vivo, regalos y muchas sorpresas para toda la familia. Además, ven al parque de asistencia en el estacionamiento del ICI y conoce a los pilotos de cerca. Y el domingo, no te pierdas la premiación desde las 17:30 horas en el parque de asistencia. Activa tu modo rally en el COPEC Rally Móvil 2026.
Comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? 8:36 PM. Bienvenidos a Hoy en la Radio. Los vamos a estar acompañando hasta la medianoche. Felices de estar junto a ustedes. Equipo completo en las 43 estaciones de todo el país. Vamos a estar revisando los temas del día, vamos a estar revisando también sus mensajes, vamos a estar acompañándoles en una jornada de día jueves muy, muy informativa, con mucha, mucha información, muchas cosas que han estado pasando en las últimas horas y que vamos a estar revisando sin ninguna duda. Así que atención, porque vamos a estar hablando de varios temas. ¿Qué cosas han ocurrido durante el día de hoy? Efemérides. Atención con esto. Primero, un día como hoy se generó en la historia de Chile el fusilamiento de los hermanos Carrera, 1818. Acá lo tengo. Sí, estaba revisando. Me confundí de la pauta, muchachos. Rewind. Vamos para atrás. Ahora sí la tengo. Eso fue el 8 de abril. Listo. Vamos a hacer como que estuvieron en el DeLorean. Nos metimos. Listo. Olvide todo lo que dije desde el inicio hasta ahora. 9 de abril en Chile. Hechos históricos como la muerte del impulsor de la abolición de la esclavitud, José Miguel Infante, que tiene una calle también acá del mismo nombre, comuna de Providencia. La inauguración del histórico edificio de ingeniería de la Universidad de Chile en Beuchef, 1922. También se recuerda la firma del Tratado de Paz con España en el mismo año 1844, el mismo año en el que se destaca, o en el que fallece, digamos en este caso, José Miguel Infante. Y un día como hoy hay tres cosas más también. En 1960 se estrena el musical, uno de los musicales más importantes de la historia de nuestro país, La Pérgola de las Flores.
Bueno, ¿qué pasa?
Exactamente, La Pérgola de las Flores, que cualquiera de nosotros le gustaría estar dentro de ese musical, ¿no? También 1999, luego de una enfermedad de neumonía, fallece a los 91 años el cardenal Raúl Silva Enríquez. Y en 2009 comienza la construcción de Nueva Chaitén.
¿Hasta cuándo?
Varias cosas que han ocurrido un día como hoy. Todos los días hay algo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo, y lo revisamos acá en Hoy en la Radio. 20:39. Atención, porque vamos a hablar de varios temas, ¿sabes? Uno de los temas más relevantes ha sido una condena transversal, ¿no? Y lo hemos dicho, de la agresión que ha sufrido la ministra de Ciencias, Jimena Linculao en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Y para eso queremos hablar con Emilio Rodríguez, que es vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores, a propósito de esta investigación que ha prometido la propia universidad para encontrar a los responsables. ¿Qué medidas tomarán las universidades frente a estos actos? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde la academia, pero por supuesto, desde el Consejo de Rectoras y Rectores? Además, Emilio es rector de la Universidad de Tarapacá. ¿Cómo te va, Emilio? Gusto saludarte. Gracias por tu tiempo. Buenas noches.
Buenas noches, Mario. Aquí a disposición.
A ver, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes respecto a estos hechos que ocurrieron en el sur de nuestro país, para iniciar la conversación?
Como CRUCH fuimos muy enfáticos en rechazar categóricamente estos actos por su violencia y por lo que significa los mismos dentro de una institución universitaria. En esto no hay ninguna duda, el rechazo es completo, total, unánime por parte del CRUCH.
Ahora, Emilio, ¿ustedes han podido conversar, tomaron contacto con la ministra? ¿Conversaron con ellos? ¿Le expresaron algún tipo de solidaridad con respecto a lo que ocurrió? ¿O se han comunicado a nivel central?
Claro, nosotros, el CRUCH, como instancia colegiada, efectivamente hizo una manifestación y un comunicado público lamentando estos hechos, pero además condenándolos. Porque, en verdad, que exista violencia en la sociedad es de un rechazo unánime, me parece a mí, pero luego que esto ocurre en un espacio que está diseñado para el diálogo, la conversación, la búsqueda de la verdad, es ciertamente inaceptable.
¿Cómo van a reaccionar con otros rectores, Emilio, con otras instituciones que están dentro de este Consejo de Rectores respecto a movilizaciones que puedan ocurrir? Porque la ministra ha dicho que, ha llamado a revertir el camino de la violencia, relató acá en la radio, de hecho durante la tarde estuvo conversando con nosotros y nos contó prácticamente todo lo que ocurrió, pero ella dijo algo bien importante, que es que va a seguir asistiendo a diferentes universidades del país, porque está dentro, incluso habló de cuáles son los lineamientos que tiene el Ejecutivo, habló de la inteligencia artificial, de muchas cosas ligadas a la ciencia, por cierto, de su cartera. ¿Ustedes también están previniendo que puedan existir otro tipo de manifestaciones como esta, o creen que esto fue más bien un hecho aislado?
Respecto a este hecho, me parece a mí lo más importante no solo condenarlo, sino que tomar las acciones que sean pertinentes y yo creo que obligatorias moralmente. En primer lugar, lo que está haciendo la universidad respecto a llevar a cabo un proceso sumarial es tremendamente importante. Esa es la vía administrativa por la cual aquellos que han sido responsables de esta agresión debieran tener las sanciones que sean adecuadas a un debido proceso, por cierto, pero un proceso que en un caso como este tiene que ser necesariamente ejecutivo, muy rápido de resolución. Pero además, y esto a modo personal y como rector de mi universidad, me parece también que el camino que ha tomado el gobierno en esta materia es correcto. Esto es poder llevar no solo a una sede administrativa, sino que denunciar estos hechos, querellarse por estos hechos en las instancias judiciales pertinentes. Ahora, hay que recordar que la ministra no es la primera universidad que visita, ha estado visitando otras instituciones, entre otras, por ejemplo, la Universidad de La Serena, de la cual ella egresó, posteriormente hizo un doctorado en los Estados Unidos, ciertamente, pero ella egresó de la Universidad de La Serena en su primera carrera, estuvo allí en un acto muy lindo, exitoso, etcétera. Por lo tanto, no es la norma común. Sin embargo, no puede sino llamarnos a preocupación, alerta y a prevención lo que ha ocurrido en la Universidad Austral, que sin duda es una gran universidad, me parece a mí, pero estos hechos que son en definitiva generados por minorías producen un grave daño al sistema y además en este caso puntual existe un eventual delito en términos de lo que es la agresión a una autoridad que está definido en el Código Penal, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a prevenir. Este es un tema que vamos a tratar, sin duda, en el próximo Comité Ejecutivo, que es el día lunes, y luego en nuestro Consejo de Rectores, que va a ser en la ciudad de Chillán. La ministra y cualquier autoridad debiera tener la plena seguridad de su integridad física cuando visita una institución como esta, que debe ser, además, tolerante con respecto a la diversidad. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es una cuestión realmente muy, muy lamentable.
Ahora, dos preguntas. Primero, Emilio, dentro de los reglamentos de las universidades, ¿cómo se trabaja respecto a esta situación propiamente tal? ¿Hay alguna salvedad que nos permita evitar? A propósito de este hecho, ¿van a tener que revisar los reglamentos para sanciones internas o para articulación o por lo menos ver el tema de la seguridad? Uno logra ver allí los videos que son bien lamentables y bastante fuerte el sentido de cómo una ministra de Estado sale huyendo, digamos, de una instancia en una universidad. Pero eso corría por seguridad privada que está en el lugar. ¿Hay algo que haya fallado? ¿Se hace también una autocrítica desde el punto de vista de la seguridad? O esto, porque uno podría pensar que esto está plenamente orquestado. La estuvieron esperando y esto duró varias horas, digamos. Esta confrontación es la parte final, pero los antecedentes y lo que se ha conocido por medio de la prensa y lo que se ha conocido por quienes estuvieron en el lugar allí en la región de Los Ríos, es que efectivamente esto no fue solo un momento, sino que fue durante bastante rato, ¿no? ¿Hay una autocrítica también desde el punto de vista de los protocolos de seguridad para poder evitar que las autoridades puedan tener este tipo de problemas?
Claro, a ver, yo diría en primer lugar que respecto de los sistemas subariales o nuestros reglamentos, estos están debidamente establecidos, me parece, en todas las universidades del CRUCH. Ahora, en un caso como este se requiere un sumario ejecutivo, ¿ah? Que es en realidad colocar un fiscal en forma exclusiva durante un periodo muy breve para arribar rápidamente a conclusiones, garantizando, por cierto, el debido proceso, eso sin duda, digamos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, cada una de las instituciones tiene sus propios sistemas y protocolos de seguridad. Ahora bien, cuando uno recoge la información del día de hoy, se da cuenta que esto duró un cierto tiempo, que no fue menor, como usted muy bien lo dice, Mario. Y entonces, claro, allí hay protocolos internos, hay protocolos también de los organismos de seguridad. Efectivamente, si hay un delito flagrante, por ejemplo, la policía está facultada para intervenir sin ninguna autorización, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que reforzar los sistemas. Ahora, lo que debemos hacer es un llamado más bien, y también diría yo, a la convivencia, a la sana convivencia, porque las instituciones universitarias no pueden ser un lugar tomado o capturado por grupos de violencia, más bien extrema, porque son minorías en primer lugar, porque la sociedad ha definido un camino claro respecto a esto, rechaza categóricamente la forma de violencia, quiere un retorno a la autoridad, a la educación cívica, y en ese contexto efectivamente hay que reforzar una serie de medidas, protocolos, etcétera, pero sobre todo hacer un llamado a lo que es ser universidad, porque en su esencia está el diálogo, la búsqueda de la verdad, la racionalidad y nunca la violencia.
Claro, porque uno ve las imágenes y las imágenes son bastante decidoras desde el punto de vista, se ven a personas que son de seguridad, básicamente que ellos se dedican al ingreso o a la salida de los estudiantes, ¿no? Esa es su misión. Se ve incluso un funcionario de la Armada intentando que no lleguen a la ministra y se ve alguna persona de la seguridad propiamente tal de la ministra, pero no se ve al menos carabineros, ese tipo de cosas que uno podría esperar al menos en una visita ministerial. Entonces, esto obviamente yo me imagino que de ahora en adelante va a haber más seguridad a propósito de lo escandaloso que fue esto, ¿no? Pero por eso yo le preguntaba sobre los mínimos comunes múltiplos, ¿no? Sobre los estándares que debiesen tener ministras de este tipo. Ahora, sin perjuicio de que no hay que justificar la violencia. Tampoco la idea que los ministros vayan con un carro policial a hacer un carro policial en el mismo lugar para poder hacer una charla. No se logra explicar. Y esto me da la impresión que a opinión muy personal, le hace un poco de daño, si no es un daño completo, a las demandas que puedan tener derechamente los estudiantes respecto a cualquier tema, ¿no? Es parte de la democracia tener diferencias al momento de establecer de un gobierno que entra, de un gobierno que sale, del apoyo no ministerial. Hoy día se ha estado hablando mucho, rector, a propósito de lo que tiene que ver con los insumos, digamos, con el presupuesto que pueda tener educación, ciencia, etcétera. Eso se ha conversado, ¿no? Está dentro de las diferencias de opinión. pero da la impresión que después de esto la cosa, aparentemente, la señal que ha dado el gobierno es de que este va a ser un antes y un después, al menos para la seguridad de suministro, y sobre todo vinculándose con los estudiantes, que han sido, en cierto modo, una de las grandes, al menos, diría yo, organizaciones sociales desde el punto de vista de lo que puedan decir o no. Entonces, quizás allí falló, en una opinión personal, por eso se lo preguntaba, el tema de un mínimo común establecido sobre la seguridad. De hecho, se logra ver ahí en otras imágenes que hay un guardia de seguridad propiamente tal allí, pero hay, no sé si pasibilidad, pero si esto se pudo haber evitado, ¿o usted cree que en realidad esto fue un hecho, como bien le mencionaba al principio, un hecho más bien aislado?
Claro, a mí me parece que todas estas cuestiones las van a clarificar el sumario, por un lado, y por otro lado, el proceso que se va a llevar a cabo por parte de la Fiscalía, entiendo yo, porque habría que preguntarse si había algún antecedente previo, por ejemplo, ¿no? Si existía este antecedente, quién lo tuvo, etcétera. Todo este tipo de cuestiones son importantes. Ahora, en lo fundamental, las instituciones tienen protocolos de seguridad, por cierto, para casos que son absolutamente normales, en convivencia cívica racional y normal, y efectivamente pueden haber situaciones como esta, han ocurrido otras veces también dentro del sistema chileno, pero no solo en Chile, en diferentes partes del mundo, por cierto, sí. Estas cosas pueden ocurrir. Ahora, no está aquí representada toda la comunidad, digamos, de estudiantes precisamente. La Universidad Austral es una universidad grande, prestigiosa, importante dentro del país. Y claro, hay personas que están por el diálogo, la conversación racional, y claro, todo esto es bastante rechazable, efectivamente. Ahora, insisto, hay protocolos, pero también hay protocolos que seguramente los ministerios tienen, y seguramente nuestros carabineros y la policía de investigaciones tienen, respecto a cuando se está produciendo una situación de esta naturaleza, digamos, ¿no? Entonces, la combinación de protocolos es importante, y yo creo que cuando se den situaciones de este tipo, hay que hacer un trabajo, por cierto, previo, pero luego hay que coordinar efectivamente los esfuerzos.
Estamos conversando con Emilio Rodríguez, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de las Universidades Chilenas, el CRUCH, y rector de la Universidad de Tarapacá. Emilio, lo último, y agradeciendo tu tiempo, en el caso de la Universidad de Tarapacá, ¿van a tomar algunas medidas pensando en actualizarla, en revisar, o en realidad ¿tú crees que están las medidas tomadas al menos en esa universidad, que es bastante importante también en el norte de nuestro país?
Sí, yo creo que todas las cosas son mejorables. Creo que siempre hay que tener un diálogo abierto con los estudiantes. Nosotros tenemos sistemáticas reuniones con los estudiantes. Ellos tienen legítimas aspiraciones en distintos planos. Entonces, primero el diálogo, siempre el diálogo. Ahora, en nuestro caso tenemos sistemas de protocolo de adopción de medidas de seguridad y tenemos campus abiertos. O sea, nosotros no tenemos campus cerrados y en consecuencia, digamos, está siempre disponible la universidad para todas las personas. Aquí, por ejemplo, no es necesario, por ejemplo, que Carabineros pida, digamos, permiso porque el campus está, un permiso para ingresar, digamos, porque aquí los campus universitarios son abiertos. En un caso concreto, digamos. Ahora, dentro del sistema, como digo, lo importante es la búsqueda del diálogo, aislar estos hechos de lo que es el sistema chileno. El sistema chileno, usted lo sabe muy bien, Mario, es un sistema ejemplar a nivel internacional. Chile es un país pequeño que invierte muy poco en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto, pero que tiene resultados que incluso están por sobre el promedio de la OCDE. Las universidades chilenas están entre las mejores de Latinoamérica, en casi todos los rankings importantes, y naturalmente que estas cuestiones afectan significativamente la moral del sistema, pero también con la misma fortaleza, con el mismo vigor intelectual, hay que enfrentar estos hechos y salir adelante con más, yo diría, ahínco y con una dinámica mayor.
Yo estoy de acuerdo, Emilio, con que las universidades chilenas hacen un aporte fundamental a la ciencia en el mundo. Hay un montón de mujeres y hombres que han hecho hallazgos impresionantes. Hay varios astrónomos incluso hablando de la actualidad, lo que estaba pasando con la observación, pero da la impresión, y por eso se lo preguntaba y agradeciendo este lo último, que no fue eficiente la forma del control de esta manifestación. Esa es una sensación, por eso se lo preguntaba. Si se hace una autocrítica de decir, ok, como Consejo de Rectores hacemos mea culpa de decir, ok, no fuimos eficientes al controlar algo que, insisto, no fue algo que ocurrió en 10, 12 minutos, fueron varias horas. De hecho, yo miré uno logra ver las imágenes, y había, o sea, era difícil no entender de que temprano iba a haber una manifestación. Y se sabía que en ese auditorio iba a estar la ministra, y se entendía por medio de las pancartas de que la manifestación era el mismo día, o sea, ¿hubo ineficiencia o no? Esa era mi pregunta. Que no está nada de malo, además, reconocerlo, ¿eh? Que yo creo que también es algo que hace falta hoy día hablar con la, más que con la verdad, con decir, ok, acá falló algo y se va a tener que mejorar de ahora en adelante. Por cierto, que no pasó algo más grave, ¿no? Que hubiese sido una agresión mucho más fuerte, ocurre, es condenable, pero da la impresión, y esa es la opinión, al menos personal en este caso, de que hubo ineficiencia al poder controlar a los propios estudiantes del plantel educativo.
Mire, los resultados son evidentes, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay resultados que son lamentables, y luego cuando hay resultados que son lamentables, generalmente están asociados a procesos que no funcionaron correcta o adecuadamente. Ahora, pero me parece a mí que eso también hay que aclararlo a través de los procesos respectivos, los procesos sumariales respectivos, porque hay responsabilidades que son administrativas, por supuesto, de distintas instancias, pero me parece a mí que esto es un hecho muy lamentable, muy grave, una agresión a una autoridad, una agresión a una mujer, una agresión a una persona que se formó en instituciones de regiones, del propio sí. CRUCH. Uh-huh. Efectivamente, todo esto configura una situación muy lamentable. Cuando usted dice, hay falta de eficiencia, me parece que los resultados son evidentes. Luego, hay que ver cuáles son los roles de cada una de las instancias. Nosotros, como Consejo de Rectoras y Rectores, hemos expresado nuestra posición respecto a esta materia, y creo que tenemos que fortalecer, como usted muy bien lo dice, protocolos, sistemas, etcétera, de cara al futuro. Sí. Pero también el diálogo, porque lo que no puede ocurrir es que las universidades se transformen en una cuestión donde tenemos que proteger a las autoridades. Eso no puede ser. Las autoridades son autoridades reconocidas por todas las chilenas, chilenos, por todo el país, que ganaron un proceso electoral legítimo ampliamente por lo demás, y en consecuencia no podemos estar, digamos, sin diálogo y conversación. Yo ese es el llamado que hago fundamentalmente, porque me parece además que estas expresiones representan más bien a una minoría de la población nacional que ha sido muy clara en condenar la violencia y en condenar en este caso específico este acto violento, indigno de la educación superior.
Emilio, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que te vaya muy bien. Vamos a estar atentos a cómo va avanzando la investigación. Gracias.
Buenas noches. Que esté muy bien.
Gracias. Ahí estábamos conversando con Emilio Rodríguez, vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores, y además rector de la Universidad de Tarapacá. Vamos a seguir avanzando. Escucharemos música nacional antes de irnos a la pausa. Escucharemos a De Quirusa a esta hora. Estás en Hoy en la Radio. Bienvenidos.
El sonido de sentir, de expresarse y ser feliz. Viaja libre por tu sangre y en el aire. Matutina melodía, milagrosa epifanía. Energía rutinante, tan humilde y elegante. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser nuestro idioma. La música puede ser.
Dale, habla con tu ritmo. Dale, habla con tu baile. Dale, habla con tu canto y que vuele por el aire. Dale, habla con tu alma. Que baile, de Quirusa está sonando, pa' que el mundo se levante. La música es el mensaje, la música me conecta. La música es un lenguaje que existe pa' que tú sientas. La música es el mensaje, que aliento mi primavera, la raíz de mi alma.